¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Entonces escucha los viernes Democracia con Ascipo en Radio USAL. Con Julio Farraces, Samuel Colina y Elena Heredero, que te proponen temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes en Radio USAL, Democracia con Ascipo. Cada 15 días a las 7 de la tarde.
Buenas tardes. Hoy damos comienzo al segundo programa de Democracia con Ciencia Política. Este es un programa especial, puesto que primero celebramos las fiestas de nuestra facultad, las fiestas del Códex, y lo segundo porque quiero llevar mi forma de pensar sobre la ciencia política, que es una forma buscando nuevos referentes, gracietas, formas menos técnicas de enseñanza. Y hoy es también especial porque nos acompañan Jorge Ramos, doctorando en ciencia política, y Emily Carty, profesora del área de ciencia política. Buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por venir, la verdad.
También estamos Samuel y yo. Yo soy Elena Heredero, la tesorera, y bueno, ya estuve en el primer programa.
Y yo soy el encargado de la Comisión de Política Internacional, como ya lo habíamos conversado en nuestra anterior edición.
Como iba diciendo, este programa tiene una forma diferente, bastante más humorística y bastante más informal, básicamente porque fue idea mía, por desgracia, lo siento decirlo, no me quiero tirar halagos, de hecho todo lo contrario, y es básicamente porque después de años estudiando la ciencia política me di cuenta de que los tecnicismos no me ayudaban. De hecho, hoy que está Emily presente, la puedo decir que estudié sus asignaturas con referencias a los Simpson y memes.
Es una muy buena forma de hacerlo, porque realmente el humor en sí mismo es una crítica. Y en la política, para poder comprender la situación en la que uno se encuentra, pues nada mejor que la crítica que hacen los otros del hecho público.
Y por eso en este especial Códex lo hemos llamado Ascipo a por el trono de Gilead, porque hoy vamos a hablar de dos series bastante importantes dentro del mundo audiovisual, que son Juego de Tronos y El Cuento de la Criada. Bueno, vamos a dar comienzo con Juego de Tronos. Juego de Tronos, yo siempre digo que para mí creo que ha cambiado el mundo audiovisual. Creo que nadie tiene al mínimo una persona a tu alrededor ha tenido que ver esta serie, y eso es así. Y así un poco como resumen introductorio, sin intención ninguna de hacer spoiler, pues resulta que Juego de Tronos se basa en un mundo en el que está dividido una parte poniente en siete reinos. Esos siete reinos tienen un rey común que bueno, muere, y le llamaban el rey loco. Entonces, al morir, en vez de ir a sus herederos, otra familia ocupa el trono. Y cuando el padre de la familia que había ocupado el trono muere, empieza la guerra por el trono, porque varias familias iban a por él. A la vez que un muro que separaba el norte de sus zonas salvajes se había amenazado por seres sobrenaturales que amenazan a los siete reinos. Entonces, a lo largo de las extensas temporadas, se ve la lucha por el trono de las distintas familias, y creo que tiene una incidencia bastante grande la ciencia política y sobre todo el tema de los distintos tipos de poderes.
No seré una tirana, ni provocaré miedo.
Un tirano reina con el miedo. Pero un rey debe ser temido. Para ser una reina fuerte necesitas amor y respeto, pero también el miedo de tus súbditos.
Así que, bueno, comencemos. ¿Qué elementos interesantes de análisis desde la doctrina de la ciencia política habéis podido observar?
Bueno, principalmente, por lo menos desde mi perspectiva, para poder empezar un poquito, creo que es muy interesante ver cómo al final la ficción termina siendo un reflejo de realidades que son patentes en el mundo real. O sea, se puede hacer comparaciones con situaciones que acontecieron en diversos puntos de la historia. Y ahí, por ejemplo, me gusta ver cómo el proceso de decadencia que uno ve al inicio de la serie, que está pasando el reino de en Poniente, que esta dinastía que gobernaba como que, bueno, empieza a colapsar, que es algo que se ve mucho a lo largo de la historia. Dinastías poderosas fundadas por un gran hombre, gran mujer, que terminan por, bueno, generar personas que pueden ser incompetentes para el cargo y que fallecen en medio de una serie de intrigas políticas que desbaratan la obra de sus ancestros.
Bueno, Emily, Jorge, ¿qué nos comentáis?
Bueno, da para mucho. La serie da para analizar demasiados conceptos de ciencia política. El principal, lo que expresa las seis temporadas en general, es la corriente del realismo político en ciencia política. Es una serie que muestra, siguiendo Maquiavelo, cómo son las cosas más allá de las corrientes normativas del cómo deben ser. Y esta dicotomía está muy bien expresada en algunos personajes, como es el caso de Ned Stark, que es el que quiere que todo sea de una manera honesta, es una persona honorable, que sigue la justicia y que acaba con la cabeza en el cadalso, frente a otros personajes como Tyrion Lannister o su padre, que son más pragmáticos, más estrategas políticos, que conocen cómo funcionan realmente los entresijos del poder y son capaces de meter el pie en algunas cosas que son mal vistas por la población para mantener ese poder.
Sí, bueno, hace muchos años que he visto las series, la verdad, pero yo siempre pienso en los mecanismos que tienen los líderes para mantener su poder, ¿no? Y hoy en día pensamos mucho en la opinión pública y la justificación que dan los líderes para mantener el poder. Y yo creo que eso es algo que vemos en ambas series. Y ahí podemos hacer algunas comparaciones interesantes, pero en Juego de Tronos obviamente tenemos paralelos con la historia en términos de reinos que de los cuales su poder viene de Dios, de algo más allá y que normalmente se queda dentro de la familia. En la otra serie tenemos otra dinámica, pero yo creo que personalidad, como ha dicho Jorge, juega un papel muy importante, especialmente cuando estamos hablando de regímenes más personalistas, que normalmente los reinos, como vemos en Juego de Tronos, tienen que ver mucho con personalidad.
Yo también quiero destacar el final de la serie, no por su influencia a lo que es la serie en sí, porque todo el mundo sabe cómo fue el final, sino el hecho de que hacen un una comparación entre Daenerys y, bueno, líderes fascistas del siglo XX, sobre todo de Adolf Hitler, y de cómo Daenerys también podría ser una figura de líder carismático, que supongo que Jorge nos podría dar una opinión.
Con la figura de Daenerys, la evolución que sigue el personaje es bastante compleja, porque, como tú dices, cómo acaba la serie realmente no parece que no es el paso lógico del resto de las temporadas, es como que en un capítulo se vuelve loca únicamente. Pero sí que su liderazgo, aun siendo una persona que su autoridad viene por ser hija de la familia real, sí que su liderazgo, más allá de Poniente, cuando está exiliada, sí que lo construye a través del carisma, a través de esa liberación de esclavos en distintas ciudades, el liberar a los soldados, el gusano gris y todos estos soldados, sí que construye su liderazgo a través del carisma.
¿Hay alguna diferencia entre Daenerys y, por ejemplo, Jon Snow en cuanto a tipos de liderazgo?
Daenerys creo que tiene un punto de vista un poco más, o acaba construyendo ese tipo de visión política más pragmática y más realista. Jon Snow es un poco como Ned Stark, son los ingenuos de la política. Sería lo que son un conjunto de virtudes que, como nos diría Maquiavelo, acaban convirtiéndose en vicios. Creen que toda esa manera de actuar, de cómo debe ser el mundo, es lo que va a llevar a que la política sea algo positivo y que se desarrolle de una manera buena, y acaban todos, en el caso de Jon Snow no tanto, pero acaban todos sobrepasados por las dinámicas reales del poder.
Y ciertamente un punto que me gusta también de la historia, miren, bueno, el marco que estamos hablando ya de personajes. El personaje que voy a mencionar es uno que, si bien aparece de trasfondo en la serie, no es principal, es la figura que da origen como que a toda esta trama en el pasado, que es la figura de Aegon el Conquistador. Aegon el Conquistador es una figura muy interesante si nos ponemos a hacer como comparaciones en el tema, porque llega al continente como el propio César. Es decir, asalta, se instala, toma las costumbres de los reinos y de las regiones y se declara a sí mismo el rey de todo el continente. Incluso legitimado por la misma iglesia que era común entre los reinos de Poniente. Entonces, es también un punto muy interesante porque vemos que en este caso, como habíamos mencionado anteriormente, que Daenerys y toda la estirpe que ha caracterizado a los Targaryen tiene ese componente como autoritario, pero que realmente, si los ponemos a analizar, tienen inspiración en, no solamente podrían decir algunos en esos líderes fascistas del siglo XX, sino creo que en todos esos hombres fuertes que han habido a lo largo de la historia. Porque fácilmente, tanto en la serie como en los libros, encontramos un César, encontramos un Napoleón, encontramos toda una cantidad de referencias y paralelismos con la realidad histórica que tú lo piensas a fondo y es como que wow. O sea, aquí hay densidad en cuanto al concepto del poder y de cómo se maneja, que al final es una cuestión muy humana.
Sí, bueno, y una cosa que podemos hablar también de líderes carismáticos, que hay mucha literatura en ciencia política de ese concepto, empezando por ejemplo con Weber, pero después más recién con Madsen y Snow, que hablan de charismatic bonding, que es la idea de este tipo de líder muy carismático, normalmente tiene mucho éxito llegar al poder en momentos de crisis. Y claro, que la gente se siente insegura de su posición, de su estilo de vida. Entonces buscan a alguien con la fuerza, con la personalidad adecuada para mantener control, para mantener status quo en la sociedad. Y ahí creo que vemos diferencias. Como estamos hablando de los personajes distintos en Juego de Tronos, hay algunos que quieren mantener el status quo y hay otros que no. Y ahí podemos hacer comparaciones entre estos líderes, pero eso es para decir que, primero, a lo mejor al ser carismático les ayuda a llegar al poder, pero una vez que tienen poder, las trayectorias pueden ser muy distintas por lo que quieren lograr como líderes, por el apoyo que tienen, porque aunque no sean sistemas democráticos, los líderes autoritarios también necesitan algo de apoyo. Si no, el coste de mantener su reino es muy difícil. Pero yo creo que eso es algo interesante de hay realmente dos momentos, llegar al poder y después mantener el control.
Que al final la cuestión realmente termina siendo esa.
Sí, yo creo que sobre todo en relación a eso se ve mucho
el poder estructural, la necesidad de tener una capacidad de influencia, de conseguir que los demás quieran lo que tú quieres, porque es lo que dices. Y sobre todo se ve mucho en la precuela, La Casa del Dragón, en el momento en el que se sientan todos como una especie de tablero y empiezan a decir, vamos a ver, ¿quién nos apoyaría? Pero ya no solo en cuestión de ejércitos, sino porque a la hora de plantear un rey necesitamos a gente que apoye a nuestro rey porque tenga los mismos intereses. Entonces se van viendo distintas figuras, por ejemplo, me parece muy interesante la figura de Lord Varys, que en una conversación con Tyrion le dice que también es necesaria la persuasión, que no solo vale con la fuerza, y de hecho le llega a decir a Cersei, oye, mira, es que sé que estás liada con tu hermano y esto lo voy a sacar a la luz, y Cersei le comenta, no, a mí me vale solo con la fuerza. Y a lo largo de la serie se va viendo como esa consecuencia de que Cersei tiene esa especie de secreto que yo creo que se revela enseguida, le va pasando factura porque solo con ese tipo de poder no le vale.
Sí, de hecho en la precuela, justo lo que has mencionado, también se puede ver dentro de las dinámicas que hay dentro de la corte, iba a decir alegoría, pero no. Algo parecido a lo que menciona un autor en el Manual del Dictador, supongo que sabréis cuál es la obra, que básicamente es sobre las estructuras de poder y de cómo mantenerlo, en el que hay tres tipos de forma, bueno, tres escalones dentro del poder a los que tienes que hacer un tipo de caso u otro, que son... Uy, no me acuerdo ahora, lo siento mucho. No sé si alguno de vosotros sabe.
Emily Truss. No he leído la obra.
Eso es de Mezquita, ¿no?
Sí.
Es que hace muchos años que he leído.
Sí, yo también. Creo por
que
eso.
Con lo que comentáis, hay una. En el Juego de Tronos hay una ejemplificación muy buena de distintos tipos de poder. O sea, está lo que me comentaba Elena, esa conversación con Tyrion y Varys. Tyrion refleja la concepción del poder más. Maoísta, más de el poder está en la boca de los fusiles, es la espada, es la fuerza, mientras que Varys tiene una concepción más de persuasión, que te puedes encontrar en Maquiavelo, en Gramsci, dice el poder es una sombra, el poder es una imagen simbólica, el poder está donde la gente cree que está y hace falta ese consenso, que esa gente acepte que existe ese poder. Y luego también está el caso de Peter Baelish, que en una conversación también con Cersei le dice el conocimiento es poder. Y es cuando Cersei también le dice, bueno, arréstenle, póngale una espada en el cuello, mátenle, y dice, el poder es poder. Entonces sí que existen en la serie como dos, tres tipos de concepciones del poder, dependiendo de los personajes.
Sí, es verdad, al final cada personaje principal o más secundario representa un tipo de liderazgo y un tipo de poder. Pero como el tiempo es limitado, tenemos que pasar al cuento de la criada, porque Julio ya me está mirando mal. Entonces, pues, le damos paso.
Sí, por favor.
Chicas, ya no podéis trabajar aquí. Es una nueva ley.
Al parecer han congelado todas las cuentas a nombre de mujeres.
Las mujeres ya no pueden tener propiedades.
Tenían que hacerlo de este modo. Todas las cuentas y todos los empleos, todo a la vez.
No quieren que nos vayamos, eso seguro.
Nada cambia de golpe. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Así es como permitimos que sucediese.
Bueno, esta parte se me ocurrió después de otra clase con Emily, esta vez del máster, en la que estábamos hablando del retroceso democrático, y es que se me vino a la cabeza un diálogo que hay dentro del cuento de la criada, que es el de el sapo o la rana en la olla, de cómo no se va dando cuenta de que el agua está hirviendo hasta que ya es demasiado tarde. Y eso podría significar un poco lo que es el retroceso democrático. Espero que Emily lo explique un poquito mejor que yo, porque la verdad es que...
Bueno, has tenido dos clases conmigo ya, así que lo conoces muy bien, pero sí, es un poco de eso. O sea, en Cuento de la criada nos da una imagen de una sociedad distópico, con un régimen autoritario, teocrático, que es algo que realmente no tenemos muchos casos hoy en día, pero claro, es algo, especialmente como esa serie está pasada en el caso de los Estados Unidos, es algo que preocupaba a mucha gente, ¿no? Especialmente durante la presidencia de Trump, donde habían bueno, ese tipo de discurso con tonos muy religiosos, muy autocráticos, y entonces empezamos a estudiar mucho más en ciencia de política ese concepto de retrocesos democráticos, que es algo que vemos en muchos países del mundo, y no solamente en países con democracias no consolidadas, digamos, pero también en democracias donde habíamos pensado que eso no puede pasar. Y países europeos, algunos ya están viendo ese proceso, los Estados Unidos seguro también. Y sí, como ha dicho Jorge, tiene judío, tiene que ver con esa metáfora, ¿no? De, y yo creo que sale en la grabación que han puesto, pero que un gobierno empieza a quitar libertades o limitar libertades y derechos de los ciudadanos, normalmente es el primer paso. También limitar, por ejemplo, la prensa, que es algo que vemos un poco en la serie, pero algo menos. Hay una parte en la serie, sin dar spoilers, cuando la protagonista está en una oficina donde antes había un periódico y está revisando todos los pasos que podemos identificar como pasos en el proceso de retroceso democrático. Entonces yo creo que es algo que obviamente la serie va más allá de muchos de los casos que hemos visto en el mundo, pero es algo que podría pasar y que hemos visto por lo menos los primeros pasos en muchos países.
¿Cómo se llega a que un partido o un líder poco democrático llegue a un estado parcialmente democrático o democrático, como en el caso de los Estados Unidos? Porque también se da en la serie de los pasos iniciales que toma ese partido, que toma ese movimiento de Gilead, como por ejemplo las acusaciones sobre terrorismo, las manifestaciones. ¿Eso se da también en la vida real?
Sí. Obviamente hay diferencias entre países, porque en los Estados Unidos tenemos un sistema de dos partidos. Y entonces lo que vemos ahí es que hay una parte dentro del Partido Republicano que podría ser en el otro partido también. No es algo único a un lado u otro, porque también, por ejemplo, en América Latina tenemos casos de gobiernos del lado izquierdo que lo hacen también, pero las estrategias normalmente son las mismas. Que sería, primero normalmente vemos una falta de tolerancia, muchas acusaciones, que el otro no está protegiendo a la sociedad, al país, que no, de nuevo vemos una tendencia que estos salen en momentos de crisis, entonces ahí tienen más carne, digamos, para aprovechar, para decir que el otro partido no lo está haciendo bien, que hay que hacer un cambio radical para mejorar el país, y entonces ahí empiezan, y podemos verlo en dentro de un partido como en los Estados Unidos o un partido más pequeño en otros países.
Es que además la frase que más me han repetido a lo largo de la carrera ha sido que una de las partes de la fragilidad de la democracia reside en pensar que ya es imposible que deje de ser democrático un Estado, ¿no? Y además también parece muy interesante dentro de la serie que todos esos derechos humanos que antes estaban establecidos antes de que se formase Gilead se cambian por una especie de ley divina, que ellos llaman ley divina, y que en realidad
es la Biblia, pero interpretada al extremo. Rechazan todo tipo de religiones que no sea la suya, la homosexualidad, las mujeres, y me parece curioso porque me recuerda un poco a un extremo de cómo llevar al extremo a los autores iusnaturalistas de la ley divina y tal, y me pareció curioso.
No, y es que realmente termina siendo muy interesante porque son procesos que se dan muy lentamente, y de hecho es lo peligroso, que a veces se dan de una forma tan lenta que para cuando las personas se dan cuenta, ya es muy tarde, y eso se ha visto en países latinoamericanos incluso, un retroceso al autoritarismo y todo este tipo de situaciones que terminan siendo al final un reflejo, lo que vemos en la serie, un reflejo, claro, llevado a la exageración, por supuesto, reflejo de lo que termina siendo una realidad patente en muchos países.
A ver, el ejemplo del cuento de la criada, la verdad es que da miedo, muchísimo miedo. Pero como politólogo, lo que me sorprende es que el partido de Gilead, o movimiento de Gilead, no sé muy bien lo que era, gente de formación política, atravesase el sistema de check and balance estadounidense. ¿Se podría ver eso en la vida real? A ver, no tan exagerado, está claro, pero ¿se podría ver como un partido de esas características atraviesa?
Sí, que hemos visto, incluso en el caso de los Estados Unidos, que los líderes lo intentan. A veces lo logran. Por ejemplo, hay muchos casos en América Latina donde han conseguido conseguir control de varias instituciones, y entonces quita todo ese mecanismo de checks and balances, de equilibrio. Pero quiero regresar a tu punto de antes, que nos gusta pensar que la gente no se da cuenta, ¿no? Y eso es lo que nos han dicho en Cuento de la Criada. Pero lo que vemos en la vida real muchas veces es que la gente sí que se dan cuenta, pero creen que no va a ir más lejos, ¿no? Creen que, bueno, voy a dar algo más de poder a ese líder para que pueda cambiar cosas. Pero que después la gente piensa que todo puede regresar al nivel de la democracia que teníamos antes. Y normalmente no es así. Una vez que das ese poder de quitar ese equilibrio de poder entre instituciones, pues se va. Recuperar la independencia de estas instituciones es muy difícil.
Es un poco como los precios del Mercadona, que solo suben y no bajan.
El régimen que se establece en Gilead, hay gente que va en contra, pero hay gente que también que lo apoya. ¿Es consecuencia del populismo? ¿Es aplicable a la vida real?
No me atrevería a decir tanto como populismo, pero hay una cuestión muy, muy clave, que es lo que señalaba Emily, que se expresa muy bien en un poema de Bertolt Brecht, que es primero vinieron a por los terroristas, luego vinieron a por los inmigrantes, luego vinieron a por las mujeres, cuando vinieron a por mí ya no pude hacer nada. Es un proceso, como decíais, muy lento, en el que cuando ya se llega a un punto tan avanzado, lo que dice Emily, la gente piensa que se puede volver a la situación anterior, a los derechos que se tenían antes, pero cada vez que se pierde derechos un colectivo en un tema concreto, no es temporal y no se va a volver a aceptar, sino que se va a seguir avanzando, y cuando llega un momento en el que ya no se puede hacer nada y la gente o lo acepta, o la gente, como en Gilead, que lucha contra ello, está en una posición muy subordinada, muy minoritaria.
Iba a hacer una última pregunta sobre partidos teocráticos, porque es algo que no se estudia normalmente en la carrera, pero es que no tenemos mucho tiempo. Si no, lo puedes responder rápido, por favor. Y pasamos a lo siguiente, que si no lo digo, la gente me mata.
Bueno, realmente no tenemos muchos ejemplos hoy en día. Tenemos algunos partidos que se llaman democráticos cristianos, que, por ejemplo, tienen una larga historia en América Latina y también en el sur de Europa, pero hoy en día hay pocos. Y yo creo que es que ya tenemos esa idea. Estamos en un momento en la historia donde no vinculamos, ¿no? Es la religión con el sistema democrático, ¿no? Que puedes tener religión, puedes tener la democracia, pero no mezclado. Creo que en los últimos años hay más partidos que tienen más discurso religioso dentro de ese ámbito, pero muchos no dan ese paso de decir que tenemos que organizar el sistema político a partir de la religión.
Bueno, vamos a terminar este podcast diciendo el mensaje final del cuento de la criada, que es el de la gestación subrogada, que si no lo digo yo, Elena me mata, y una amiga mía que tengo en el máster de igualdad también, por favor.
Sí, porque la verdad, como ya si conocéis a Stipo sabréis que Stipo es una asociación políticamente neutral, pero yo no me quedaba a gusto el terminar este programa sin comentar nada de la gestación subrogada, porque creo que además es una de las cosas principales de la serie. Y justo además hace nada decía Enar Álvarez, que es una chica que también hace podcast, decía: joder, es que ahora están proponiendo que a las mujeres que están con muerte cerebral se queden embarazadas para la gestación subrogada, pero todavía aquellas mujeres que tenemos la regla no han inventado una pastilla para que se pasen los dolores. O sea, ¿hasta qué nivel se establece una apropiación del cuerpo de las mujeres en el que, en un mundo como Gilead, las mujeres que son fértiles llegan a ser castigadas? Porque al final es lo que son torturadas y son castigadas. Y se ve mucho en el ejemplo de Fred, que es la protagonista, y su dueño, entre comillas...
June, por favor.
Vale, sí, bueno, claro. June, que la llaman de Fred, a eso iba, es... Su dueño se llama Fred Waterford, y su nombre, ¿cómo se refieren a ella? Es de Fred. De Fred Waterford. O sea, me parece muy fuerte porque llega a esos niveles que al final no llega, no es realista, pero que sí que yo creo que se puede llegar a seguir ese camino a base de de coger el cuerpo de las mujeres y decir, se puede sacar productividad de las mujeres desentendiéndolas como un ser sintiente, sino coger sus cuerpos y decir, vamos a crear productos de los cuerpos de las mujeres.
Bueno, vamos a terminar este maravilloso programa de radio. Espero que tanto a la gente como a nuestros queridos invitados les haya gustado. Esperemos también que los próximos programas sean más serios. Bueno, a ver. Tengan temas más serios que este. Lo de serios conmigo, la verdad es que poco. Y bueno, Elena creo que me quiere decir algo y no la entiendo.
Os recordamos que la semana que viene, bueno, el lunes, tenemos nuestra simulación por la semana del Códex, que además es encargado nuestro compañero Samuel.
Tendremos una simulación de un conflicto de fronteras, específicamente el conflicto fronterizo que ha llegado a existir entre Sudán y Sudán del Sur. Así que será una actividad bastante interesante, habrá negociaciones, habrá situaciones inesperadas y todo un sinfín de cosas que en poco menos de 3 horas habrá que resolver. Los participantes veremos si son capaces.
Y el día 21 también vamos a tener una ponencia sobre las cuestiones, sobre las verdades y los mitos de la ley del solo sí es sí, junto con Ignacio Verdugo, que además de ser una eminencia en el campo del derecho penal, fue rector de nuestra universidad. También con Ana Isabel Pérez Cepeda, y que también nos hablará del ámbito penal, y con Selena Tierno Barrios, que tocará el tema del derecho procesal. Así que, bueno, os invitamos a venir porque va a estar muy bien, y además es un tema que está bastante en disputa actualmente.
La simulación la tendremos el día lunes a las 18:30 en la sala de juntas de la Facultad de Derecho. Están todos invitados.
Así que, por favor, venir a estos actos, seguirnos, darlos like y participar, que estáis muy para los novatos.
Y también dar muchas gracias a Radio USAL y al chico que está aquí acompañándonos, controlando el sonido. Muchas gracias. A Elena también. Y bueno, pues gracias por la oportunidad.
¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Entonces escucha los viernes Democracia con Ascipo en Radio USAL. Con Julio Farraces, Samuel Colina y Elena Heredero, que te proponen temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes en Radio USAL, Democracia con Astipo. Cada 15 días a las 7 de la tarde.